El licenciado Sergio Villordo, joven en investigador del CONICET, es licenciado en genética por la Universidad Nacional de Misiones, Argentina. Especialista en análisis de datos por la Universidad de Buenos Aires. Posgrado en periodismo científico por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Cursa máster en exploración de datos y descubrimiento del conocimiento. Y es doctorado en bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. En la siguiente nota, el licenciado Sergio Villordo nos habla sobre el descubrimiento sobre el virus del dengue, que cuando salta de una especie a otra, reprograma su información genética para mejorar su capacidad de proliferar en el organismo invadido.
Sergio, para entrar en el tema, el virus del dengue, ¿qué tipo de virus es? ¿Cómo es el ciclo de este virus?
Bueno, el virus del dengue es un virus de los que se dicen virus de ARN, o RNA en inglés, que las siglas en realidad se refieren a ARN o RNA, se refieren al ácido ribonucleico en este caso, que sería el material genético del virus. Los virus en general se definen por el material genético que llevan, porque a diferencia de otro organismo pueden tener o ARN o ADN, o a veces inclusive el ciclo de replicación puede involucrar ambas cosas. El virus del dengue es de los virus que están dentro de la familia de virus de ARN, por ende tienen ARN como genoma. Dentro de este grupo hay muchos virus que son muy importantes para la enfermedad, o sea, para las enfermedades, desde el punto de vista de las enfermedades del humano, como por ejemplo la influenza, que es el que produce la gripe, inclusive produce manifestaciones más severas como las recientes manifestaciones graves de enfermedad por gripe, que son variantes de virus de ARN también parecidos. Otros virus mucho más relacionados con el virus del dengue son el virus, por ejemplo, de la fiebre amarilla, el virus de West Nile, del virus de San Luis, que también a veces producen infecciones o ciclos de infección en Argentina, cada tantos años se registran algunos casos. Y en general lo que tiene en particularidad la familia del virus del dengue es de que esos virus de ARN, que se los conoce como la familia Flaviviridae, que son, así se le dicen vulgarmente, los flavivirus, que son virus que en general la mayoría son transmitidos por insectos. Eso quiere decir que a diferencia de otros virus, por ejemplo como el HIV, que también es otro virus de ARN, el virus por ejemplo de HIV se transmite de humano a humano, o sea una persona infecta a otra y el virus se propaga así en la población. En estos virus como el virus del dengue, los flavivirus en general, muchos de ellos se transmiten a través de un lo que se dice como un vector, que es una especie de transportador, por así decirlo, del virus de una persona a otra. En muchos virus de los flavivirus, esto es lo llamativo y lo particularmente importante del virus del dengue, es que en la mayoría de los flavivirus, el virus termina infectando al humano como una consecuencia de. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, en el caso de West Nile, que es un virus muy, pero muy famoso en otras partes del mundo, o por ejemplo, otros virus como el, parecidos al chikungunya o demás, en general son virus que lo que pasa es que están en un ciclo natural, ¿sí? Por ejemplo, infectan a pájaros o aves, en general, infectan a diferentes pájaros y se transmiten de pájaros a pájaros por insectos, inclusive otros pueden participar otros animales como reservorios, y se van pasando entre ellos a través de mosquitos y por ahí cada tanto uno va y pica al humano y el humano se enferma. En el caso del dengue pasa algo que es mucho más delicado, es que en este caso el virus se ha adaptado tanto al hombre, al humano, al ser humano, al organismo humano, por así decirlo, que prácticamente el único reservorio es el humano. Entonces el virus que enferma, el virus del dengue que enferma, que es el endémico, es el que produce la enfermedad en general, que son los casos que se registran, es un virus que oscila entre las poblaciones y se va moviendo. Sobre todo esto se ve, o sea, la manifestación o se hizo tan común o se volvió tan común en los últimos años de la década del 50 hasta acá, y está relacionado con el hecho de la globalización y movimiento de personas. Entonces, eso hace de que personas enfermas se vayan moviendo entre poblaciones donde hay mosquitos, y los mosquitos hacen su trabajo, que es transmitir la enfermedad. Entonces, en general, y esa es la gran diferencia que tiene con otros virus, es que el virus del dengue se hizo tan, pero tan, tan, o sea, dependiente del humano, que prácticamente ya no infecta más a otros organismos, como monos o como otro organismo mamífero que suelen ser vectores, reservorios de, como por ejemplo la fiebre amarilla, que es muy parecida pero distinta. Desde ahí que es muy importante conocer cómo es la dinámica de este tipo de enfermedad para poder entender y para poder prevenir y desarrollar estrategias de prevención antiviral o desarrollar tecnologías que puedan controlar las poblaciones de mosquitos o campañas de concientización y demás, que es lo fundamental en este tipo de enfermedades, sobre todo en el dengue.
¿Tienen ustedes referencias sobre cuál es la situación epidemiológica actual del dengue en Argentina, en el continente?
Nosotros trabajamos en virología molecular, o sea, trabajamos al nivel de las moléculas y en el nivel del virus entrando dentro de la célula. Y eso ya es muchísimo para estudiar y es muchísimo para grupos inmensos y muchos institutos de investigación. Fuera de eso, hay otras disciplinas que se dedican más específicamente a los estudios epidemiológicos y los registros anuales y demás, ¿no? Obviamente, entre todos compartimos información y yo no soy un especialista en epidemiología. Pero sí soy consciente, o sea, nosotros revisamos todo el tiempo materiales de este tipo. De hecho, una de nuestras preguntas siempre tiene que ver con tratar de resolver cosas que son problemas reales. Y en sí mismo, la enfermedad, por ejemplo, en el caso del virus del dengue en particular, es una enfermedad que viene incrementándose. Te puedo dar una cifra, por ejemplo, en los últimos 10 años, en Latinoamérica, se incrementó más de 10 veces la cantidad de casos. Y, o sea, esto significa que no solo la cantidad de casos, sino que también la cantidad empezaron a aparecer por cantidades de muertos por enfermedad. O sea, empezaron a haber muertos que antes no existían por causa de esta enfermedad, que es una enfermedad que en cierto modo tiene un tratamiento que es la prevención y el control epidemiológico. Que si bien es una enfermedad que, a diferencia, por ejemplo, de la gripe, viste, por ejemplo, la gripe es una enfermedad que cambia muchísimo. De hecho, entre año y año la gente tiene que cambiar y vacunarse de vuelta porque es diferente, el virus cambia, muta y hace de que la vacuna deje de ser efectiva entre cada año y año. Ahora, en el caso del dengue, la evolución del dengue no es tan rápida, pero sí va cambiando. De hecho, por ejemplo, en la década del 50 fue cuando se registró el primer caso de dengue hemorrágico, que fue la primera vez que una persona se enfermó y tuvo una manifestación tan grave de la enfermedad, que es cuando tiene esa manifestación una persona. Es una persona que entra, hasta en últimos términos, entra a desangrarse por dentro, se producen hemorragias internas, se produce extravasación de sangre por diferentes partes del tejido, inclusive entra en un estado generalizado de shock y deshidratación y demás que puede llevar a la muerte. Si bien la prevalencia es baja, eso antes no se registraba. Y eso tiene que ver con el aumento progresivo de la cantidad de casos.
Sergio, el grupo de investigación encontró que el virus del dengue no es el mismo en las personas infectadas y en los mosquitos que lo transmiten. Cuando salta de una especie a otra, reprograma su información genética y así mejora su capacidad de proliferar en el organismo invadido. ¿A qué se debe la mutación genética? ¿Cuál es el mecanismo biológico?
O sea, desde antes que empezaron a hacer estos estudios, siempre hubieron tendencias y siempre hubieron discusiones en tema o en torno al debate de caso de dengue. Se especializó tanto, pero tanto al humano y al mosquito, que fíjate que o sea, restringió tanto su espectro, por así decirlo, de infección, que solo puede infectar al humano o solo puede infectar a una especie en particular de mosquito, que es el Aedes aegypti, sobre todo, y después hay una especie que es un hermano, prácticamente, que es otro mosquito, se llama el Aedes albopictus. O sea que son 2 de millones de especies de mosquitos que se infectan efectivamente con este virus. O sea que es un virus que necesariamente para transmitirse se adaptó muchísimo a dos hospedadores, por así decirlo, distintos. Porque somos distintos. O sea, un mosquito de un humano, no solo en apariencia, en tamaño, ni en origen, ni uno es un mamífero, otro es un insecto, sino que aparte de eso también hay una producción de proteínas, de genes, un sistema celular y fisiológico totalmente distinto que un virus. Cuando entra a una célula tiene que necesariamente conocer cómo hacerlo. Una representación gráfica de la idea, a lo que voy a ir con esto, es que, por ejemplo, si vos te imaginas un virus como una especie de pelota de fútbol, que cuando entra a una célula, solo una célula, es como que si entrara a una cancha de fútbol, como si entrara al estadio de River o de Boca, y ese virus, que es esa pelota de fútbol, tiene que entrar dentro, tiene que pasar por ejemplo, las tribunas, tiene que pasar la cancha, tiene que esquivar a los jugadores jugando. Tiene que entrar al vestuario y tiene que multiplicarse y después volver a salir hacia afuera. O sea, eso significa que necesita mucha información para poder cumplir ese ciclo. Entonces, es obvio que una pelota no, o sea, no es obvio, pero lo que pasa en este caso es que esta complejidad hace que los virus no puedan propagarse por cualquier tejido, por cualquier organismo, o sea, un virus en general de animal no puede infectar a una planta, por este razonamiento y por esta idea. Pero siempre fueron ideas y nunca hubieron ejemplos concretos. Lo que nosotros encontramos es que hay algo que es muy novedoso, es que primero, por un lado, que estos virus, por ejemplo, el virus del dengue es un virus que tiene un genoma muy chiquitito, ¿sí? Es como un hilo, su ARN es como un hilo de 10.000 pares de bases. Si uno compara 10.000 pares de bases, por ejemplo, con el genoma humano, que son 3.000 millones de pares de bases, la diferencia es drástica totalmente. Y sobre todo si uno compara, por ejemplo, las proteínas que nosotros podemos producir. Por ejemplo, nuestro organismo producimos más de 30.000 proteínas distintas y tenemos, gracias a eso, tenemos pelo, tenemos piel, tenemos ojos, tenemos huesos y tenemos un montón de tejidos diferentes. Y estos virus solo pueden producir 10 proteínas. O sea, solo 10 proteínas para entrar a esa cancha de fútbol, para hacer todo lo que tienen que hacer, multiplicarse y salir. Entonces, estos virus lo que hicieron es aprendieron a poner información o a poner esos como planos o como protocolos para hacer cosas en su mismo material genético. Entonces, el mismo ARN del virus, el mismo genoma, ese mismo hilito que usa para codificar proteínas, producir proteínas y después multiplicarse con ese genoma y salir de vuelta, ese mismo genoma le sirve como, por ejemplo, como para, le sirve para abrir puertas, le sirve para moverse, para pasar o para hacer cosas. Esa evolución que tuvo el virus, los virus de ARN, es muy versátil, o sea, es algo muy particular de estos virus, de este tipo de genoma, y le permite justamente cumplir funciones, como en este caso, tan complejas como infectar dos organismos distintos. Lo que nosotros encontramos puntualmente está relacionado con esto directamente y tiene que ver con que el virus, en su genoma, sobre todo en el final de su genoma, en los últimos nucleótidos de su genoma, el virus tiene ciertas estructuras, su genoma, su material genético adopta ciertas estructuras que le permiten hacer ciertas cosas en mosquito, y cuando está en mosquito necesita modificarlo para que funcione en mosquito, como si vos, por ejemplo, tuvieras, es como si imaginamos como que el virus tiene un genoma que lo puede hacer como si fuera una llave, con ese pedacito hace como una llave, que cuando va al mosquito, la llave tiene que tener una forma para poder encastrar en la cerradura y poder abrirla. Pero cuando va al humano, esa llave ya no le sirve y de hecho lo perjudica. Entonces tiene que modificar esa llave, es como limarla, por así decirlo. La lima, la usa y puede entrar y puede infectar bien al humano. Entonces, lo que nosotros encontramos y que nuestro descubrimiento que fue importante o relevante de ese punto de vista es que por primera vez encontramos una estructura de ARN de un genoma, de un virus cualquiera, porque no se conocía un ejemplo parecido. Y hay muchos virus que infectan dos organismos como el humano o el mosquito. Y encontramos de que el virus, cuando va de uno a otro, necesariamente va cambiando, va limando, por así decirlo, su genoma para adaptarlo a uno a otro. ¿Sí? Entonces, cuando está en uno, se adapta y pasa que cuando va al otro, tiene que sufre el efecto de estar demasiado adaptado al otro, entonces tiene que empezar a cambiar de vuelta y cambia de vuelta.
Pero qué fantástico. Ahora estas mutaciones genéticas le permiten además evitar al sistema inmune.
Bueno, eso es lo que está detrás de esa forma de llave. Nosotros el trabajo este que hemos publicado no cerramos toda la información que venimos trabajando hace mucho tiempo y que ahora van a seguir acompañando nuestro trabajo, así que esto va a seguir para adelante. Esto fue la punta del iceberg, porque detrás de esto está la clave de por qué tiene que cambiar esa llave. Y las primeras cosas que empezamos a ver tienen que ver justamente con que esa llave o ese cambio que tiene que hacer entre uno y otro le permite producir unos pedacitos, o sea, según como esté eso, el genoma se degrada y termina produciendo unos pedacitos de ARN que en un contexto, que sobre todo en humano, lo necesita para poder evadir a la respuesta antiviral. El ser humano, como mamífero y como muchos organismos eucariotas en general avanzados, tienen unos sistemas, aparte de nuestro sistema inmune, nuestros anticuerpos que nos permiten evadir enfermedades y demás, tiene un sistema innato que es a nivel celular. Prácticamente cada célula tiene una especie de sistema de defensa, que esto proviene no de la organización como un organismo, sino que cuando éramos una sola célula, pero que quedó y que se usa. Y eso le permite a la célula, cuando un virus de estos entra a una célula, le permite reconocer un virus y desencadena una respuesta que termina matándolo al virus o matando la célula que está infectada. En este caso, el virus lo que está haciendo, cuando nosotros lo que empezamos a vislumbrar, es que el virus con estos cambios puede promover este tipo de hace este juego, justamente cuando va a mosquitos, como no hay un sistema inmune, como el que tiene el ser humano, el que tienen las células especializadas del ser humano, en general, donde infecta, no le sirve, no le importa y necesita hacer otras cosas con ese pedazo de genoma, entonces lo cambia. Pero ahí no está lo humano, no hay una presión de selección, no hay un sistema inmune humano que le esté seleccionando, entonces se seleccionan otras cosas con otros criterios. El mosquito necesita usar para otra cosa ese pedazo. Entonces cuando va al humano, ya no lo tiene, entonces le cuesta un montón volver a recuperarlo. Y lo que nosotros notamos es que el virus lo adaptó tan bien esto, o sea, es como que vos decís, bueno, este lo pensó muy bien, en cierto modo, pero no, es una consecuencia. Justamente es tan fino el sistema de que con unas pocas mutaciones esto puede cambiar. Entonces, cuando va un mosquito con una sola mutación puntual, el mosquito ya puede desorganizar esa estructura, esa forma de llave, y ya hace lo que quiere, y cuando vuelve el humano, ese mecanismo, que también tiene que ver con una duplicación de ese pedazo de genoma, está duplicado, no es solo una sola copia, es como una doble juego de llaves, por así decirlo. Entonces, cuando va un mosquito, lo rompe con lo mínimo, en general. Y cuando vuelve el humano, como tiene un backup, por así decirlo, tiene un duplicado que está ahí al lado, permite rápidamente adaptarse de nuevo al humano. Y eso también tiene que ver con, bueno, con este hecho de que también el humano, si simplemente el virus se fuera a un lado y ya no se perdiera toda posibilidad de adaptar al otro, ya no infectaría más al humano. Entonces, justamente ese juego tiene que ver con estos dos organismos a los que se adaptó y que ese mecanismo que tiene en su genoma le permite, entre estos dos organismos, funcionar muy bien.
Sergio, te invito a hacer un pequeño corte, un momento nomás. Vamos a regresar en un par de minutos porque este tema es increíble. Nos encontramos en un par de minutos. Gracias.
Seguimos con el licenciado Sergio Villordo conversando sobre el virus del dengue y sus reprogramaciones genéticas.
Aquí estamos de nuevo. Sergio, ¿este mecanismo también podría verificarse en otros virus transmitidos por insectos? Pienso en la fiebre chikungunya, por ejemplo.
Somos un grupo grande de gente, yo soy un solo operario más, pero bueno, somos un grupo, o sea, es un trabajo en equipo realmente. Cuando empezamos esto todavía estaba o sea, muy poco explicado, o sea, no había nada. Y hoy por hoy hay un montón de trabajos científicos que fueron convergiendo, que se fueron dando en diferentes virus, inclusive muy relacionados, y que todos van hacia el mismo lugar. O sea, los flavivirus en general transmitidos por mosquitos tienen una gran particularidad en esta región del genoma. Lo que todavía no es claro es si es exactamente el mismo mecanismo, o simplemente es una cuestión de que estas cosas fueron quedando en la evolución, porque en realidad los virus más emparentados vienen de un ancestro más común, más parecido, entonces pueden haber quedado y pueden tener sus particularidades. Y eso es, bueno, es el desafío de los próximos años. Pero en el caso del virus del dengue en particular, el virus del dengue no es solo un solo, eso es algo que es muy, muy prudente a veces explicarlo, es que el virus del dengue no es solo un virus, sino que son como cuatro virus distintos, que por eso es cuando hay un brote epidémico, la gente siempre, o los medios de comunicación y demás, no siempre, pero deberían alertar sobre el serotipo que está produciéndose la enfermedad. Y esto es porque el virus del dengue en realidad es un complejo de cuatro virus. Son cuatro virus distintos. Cada uno recibe un nombre, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y no es un capricho que se haya puesto esta denominación de 1, 2, 3 y 4, sino porque realmente son casi como cuatro virus distintos. Y detrás de esto hay una gran importancia, sobre todo para la gente que lo sepa o que lo asimile, que tiene que ver con las consecuencias que tiene la enfermedad. Yo te contaba hoy que en general la enfermedad es una enfermedad que no suele ser mortal de primeras, pero sí con el tiempo van avanzando, en las poblaciones van avanzando, van apareciendo más cantidad de casos más severos y después la prevalencia de la enfermedad, o sea, la tasa de muerte empieza a aumentar. Y esto es porque en general no se comprende del todo aún hoy cómo enferma, pero sí se sabe de que, por ejemplo, cuando vos te enfermas con uno de los virus del dengue, por ejemplo, si en tu población donde vos vivís hay un brote de dengue 2, si vos te enfermas con ese virus de dengue 2, adquirís la protección de por vida contra el virus de dengue 2. O sea, vos nunca más te volvés a enfermar con dengue 2. El problema es si te enfermas con el 1, con el 3 o con el 4. Y eso está relacionado a que son virus bastante distintos. Entonces, cuando ellos te infectan, cuando te infectan el 1, el 3 o el 4, tu organismo, tu sistema inmune que adquirió o que vos desarrollaste anticuerpos para defenderte del 2, ya dejan de ser eficientes contra el 1, contra el 3 o el 4. De hecho, detrás de todo esto hay toda una teoría, hay un cuerpo de investigación, hay miles de publicaciones científicas, hay mucho trabajo, esto está en boga porque es algo muy, pero muy importante, tus anticuerpos inclusive parece que lo ayudan, ayudan a que te enferme más. Entonces, en general, cuando se produce la manifestación más jodida, o por así decirlo, en términos vulgares de la enfermedad, es cuando te enfermas de vuelta con un serotipo del que no te enfermaste la primera vez. Y ahí es donde la gente debería concientizarse, y estaría bueno que en general siempre uno, sobre todo si una vez se enfermó de dengue, yo soy, por ejemplo, yo soy oriundo de Misiones, y yo estoy casi seguro de que me enfermé de dengue 2 en algún momento de mi vida, cuando era chico. Pero bueno, o sea, obviamente cuando volví a tratar de hacerme los dosajes de anticuerpos y demás, no lo detecté, pero en general, ese conocimiento, sobre todo si hay gente que por ahí viaja a un lugar y se enferma, después vuelve y dice, bueno, nunca más me enfermo, pero por lo menos saber, entonces esa información es útil para saber si uno corre más o menos riesgo ante un posible caso de dengue. Porque justamente eso hace de que la manifestación sea o más severa o no. Es una buena alerta, por así decirlo. Pero es una enfermedad que todavía la que se conoce, se sabe muy poco realmente de cómo enferma el mecanismo molecular, sobre todo a nivel humoral, de la respuesta humoral y a nivel sistémico del ser humano. Porque inclusive hay casos o hay veces que pasa de que con la primera infección sola ya se produce una manifestación muy alta. Y eso tiene que ver con el background genético de la persona y con el estado nutricional y un montón de cosas más, y aparte cómo lo trataron cuando se enfermó y demás. Pero en general, una clave es estar justamente, tener alerta si uno ya se enfermó antes o no de dengue.
Y ahora, ¿este hallazgo podría mejorar el control de la enfermedad del dengue? ¿Sería útil quizás para desarrollar un antiviral o una vacuna?
Bueno, mira, una cuestión, nuestro trabajo es un primer paso en miles de pasos que son necesarios para avanzar en una temática siempre. Pero abre, en cierto modo, abre muchas puertas para adelante y muchas formas de encarar la enfermedad o por lo menos ver estas cosas. Por ejemplo, esto es la primera vez que se tiene la ciencia cierta, ¿sí? De la complejidad de esto. O sea, se tiene por primera vez a ciencia cierta la idea conceptual de que algo que puede ser malo en humano puede ser muy bueno en mosquito, o muy bueno en mosquito puede ser malo en humano. Y esa idea conceptual, ese juego de decir, bueno, mirá, yo sé que este mosquito o este virus, por ejemplo, se va a propagar bien entre las poblaciones de mosquito. Por ejemplo, si yo pudiese saber cuáles son los determinantes que hacen de que replique bien el mosquito o que se multiplique bien el mosquito. Pero también podría saber, cuando lo mire, o predecir si va a ser muy peligroso o no en humanos. Sobre todo si es un virus que está adaptado a reprimir la respuesta antiviral del humano. Entonces, ese juego es muy estimulante y estimula a nuevas ideas y nuevas proyecciones de trabajo y de investigación. De hecho, por ejemplo, hace muy poco, el mes pasado, salió publicado un artículo en una revista muy prestigiosa a nivel internacional que se llama Science. Y en esa revista, o sea, para que en general publiquen un tema, un artículo de tema de virología, que en revistas de estas que las lee todo el mundo, la leen médico, la leen grande, la leen chico, la leen todos. Es cuando son temas que son muy, pero muy interesantes. Y en este caso, este artículo que lo publicaron gente que lo trabajó, esto solo en humanos, pero ellos analizaron la misma parte del genoma que nosotros analizamos y encontraron de que distintos aislados del virus del dengue, por ejemplo, aislados de Asia, aislados de, no sé, por darte un ejemplo, aislados de Asia, de África, de América, tienen diferencias en una región, en esta región del genoma. O sea, nosotros ya también esto lo habíamos visto cuando empezamos a analizar diferentes aislamientos. Porque como te decía, hay cuatro serotipos distintos, que son distintos, y aparte dentro de esos cuatro grupos hay parecidos, hay virus como hermanos, por así decirlo. El virus que está en Perú a veces es un poco distinto al mismo, pero que está en Brasil, y van cambiando y se van modificando. Y lo que ellos encontraron es que estas diferencias en esta región en particular, la que nosotros estuvimos analizando con mucho detalle, ellos encontraron que hay una proteína que se une a esta región, a estos fragmentos que te comentaba y demás, y ya le encontraron una vuelta de rosca para, o sea, encontraron un hilo, o sea, encontraron una conexión entre esa respuesta antiviral que nosotros te decíamos de que el virus la puede manipular hacia esto. Y encontrar los mecanismos moleculares por los cuales podría estar pasando esto. Y lo llamativo de todo es que ellos dijeron, bueno, nosotros encontramos de que distintos aislamientos tienen diferente capacidad de reprimir la respuesta antiviral. Entonces, eso hace de que le da mucha importancia, o este tipo de trabajos, el nuestro, este trabajo y los que vengan, le da mucha importancia porque vos podés, de antemano, si vos le mirás al genoma, por así decirlo, si lo secuenciás a un elemento, podés saber si es un virus que va a tener mucho éxito para reprimir o no la respuesta en un humano, y eso de antemano te puede dar una idea de cómo puede ser que lo afecte a la persona. Y eso cobraría una gran relevancia a futuro.
Sergio, ¿qué ves a futuro? ¿Cuál es tu sueño? ¿Encontrar una vacuna? ¿Encontrar la cura?
La vacuna del dengue es un tema no menor, es un tema bastante caliente. Yo en poco conociendo, de vuelta yo no trabajo en el área, pero sí vengo siguiendo esto hace mucho tiempo. Hay candidatos de vacuna, de hecho hay un candidato de vacuna para 2016 programado, estipulado, pero todas las semanas, en los últimos meses, vienen saliendo artículos distintos, trabajos científicos, o sea, trabajos rigurosos y demás, de que las vacunas estas no están teniendo muy buen efecto. Esto tiene que ver un poco también con la investigación detrás. Como hay poca investigación en general, las vacunas que empezaron a salir son vacunas que se hicieron a la usanza de antes. Antes, por ejemplo, las vacunas se diseñaban, la gente agarraba y, por ejemplo, atenuaba o mataba una bacteria y le hacía una vacuna, o la probaban pasar muchísimas, pero muchísimas veces infectar, hacer ciclos de infección en ratones o en células, y después cuando esos virus ya se adaptaban demasiado a una vía artificial en laboratorio prácticamente, dejaban de ser infectivos y te permitían hacer una cepa vacunal, porque ya no era tan infectiva, pero sí alcanzaba como para producir una respuesta. Ese tipo de atenuación en las vacunas que hay hoy actualmente para el virus del dengue, hay un poco de eso, hay un poco de una idea o de encontrar una cepa viral que está atenuada, que no replica bien en humano, entonces cuando vos te la inoculás, no te produce una enfermedad, sino que todo lo contrario, produce proteínas y demás que te alcanzan para producir un anticuerpo y para defenderte, por así decirlo. El tema, aparte de eso, es que hay poco conocimiento en general en cómo están atenuados esos virus y entender bien cómo funcionan. La complejidad está que también, como yo te explicaba, son cuatro virus distintos. Entonces, si vos te enfermás con uno, adquirís la inmunización para uno solo, pero no para los otros cuatro. Entonces, cuando vos te vacunás, tiene que ser algo que se dice tetravalente, que tiene que ver con que vos, cuando te vacunás, tenés que recibir una dosis de vacuna de cada uno de los cuatro virus en las mismas cantidades y proporciones para poder defenderte de los cuatro, porque si te defendés de dos y después encima te enfermás y te enfermás con otro, puede ser peor todavía inclusive que con uno solo que te haya enfermado vos naturalmente. Entonces, eso hace que sea muy compleja la idea de la vacuna del dengue. Y por eso que se viene dando muchas vueltas en realidad. Y por ejemplo, una cosa que para mí es muy promisoria a futuro, que me imagino que tiene que ver con la pregunta que me hacías, es que de las tres vacunas, hay una vacuna que está en la que está más avanzada, es una vacuna que está en fase, lo que se dice, fase 3, o sea, que ya está en prueba en humanos, que se hicieron varias pruebas en diferentes regiones del mundo y que funciona más o menos. ¿A qué me refiero con eso? Es que cuando, por ejemplo, se administra una persona, a veces no alcanza los niveles de anticuerpos de uno de los serotipos y en los otros por ahí funciona bien, pero uno no alcanza, entonces como que te puedes proteger de tres, pero no de uno, entonces. A eso me refiero con que no funciona tan bien, y ahí es donde está el debate de cuán mejor tienen que, o sea, de cuánto tienen que mejorarse esas vacunas antes de salir o no al mercado. Pero funcionan en cierto modo, y ante nada es probablemente que empiecen a salir este tipo de vacunas. El tema es que algo muy interesante de estas vacunas que están de las tres, de esta que está en fase 3, y después las otras que siguen, que estarían en una fase antes o previa a estas, que le quedarían un par de años más, son todas vacunas que están diseñadas con ingeniería genética. Y tienen que ver con manipular regiones del genoma y con poner virus que estaban atenuados, ponerle pedazos de otro virus y demás. Y mucho de este conocimiento para poder hacer este tipo de vacunas, de esta inteligencia de vacunas, pues se dicen vacunas racionalmente diseñadas, pues ya no funciona más la idea esa de antes de agarrar y de matar al virus o de pasarlo y que después se atenuara. En toda esta nueva tecnología de vacunas, que son un desafío para la ciencia en general, que es tratar de diseñar nuevos sistemas de vacuna, lo mismo para HIV, lo mismo para un montón de enfermedades, hepatitis C, un montón de enfermedades que tienen mucho, mucho de esto, que son muy complejas y son muy difíciles hasta el día de hoy desarrollar vacunas que sean buenas, efectivas. En mucho de esto lo que hay es desarrollo racional de vacunas, inteligente. Se diseñan pensando lo que uno hace. Y una de esas vacunas puntualmente la vacuna, una de las vacunas que es la que está manejando el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, es una vacuna que son virus que están atenuados y que tienen mutaciones en una región muy, pero muy cercana a esta región que yo te cuento, que nosotros estudiamos. Por eso que también nuestro trabajo no solo también habla de nuevas formas de interpretar las cosas, sino también genera conocimiento que va a ser muy útil. No me queda la menor duda que va a ser muy útil para este tipo de cosas, para diseño inteligente de vacunas. Así que ojalá que esto así sea y que realmente uno siempre que cuando participa en un proyecto siempre piensa que eso va a ir para adelante y le pone toda la energía. Y bueno, el resto ya de eso depende. Hay mucha gente que trabaja en vacunas, hay institutos grandes que se dedican a esto y están hace años desarrollando estas vacunas y que bueno, de repente es la especialización de las áreas. O sea, hay gente que se dedica a hacer vacunas y la gente que hace ciencia básica como la que nosotros hacemos en los laboratorios, por así decirlo, por fuera de vacunas, le aporta o le riega o le trae conocimiento a esa gente y eso, ese juego es el que se tiene que dar, porque es tanta la complejidad que es imposible de que un solo lugar pueda hacer todo junto.
Qué fantástico, ¿no? La ciencia básica, el aporte de grupos distantes en países diferentes yendo hacia el mismo objetivo.
Nosotros, por ejemplo, en un punto de la investigación, nosotros trabajamos con líneas celulares, sino que también inyectamos mosquitos con virus. Y para hacer esos experimentos, por ejemplo, acá en el país no lo podíamos hacer. Entonces hicimos una colaboración con gente de Estados Unidos, de Fort Collins, de un laboratorio de una persona que es de referente del tema, pero que trabaja, ella se especializa en trabajar, Carol Blair se especializa en trabajar en mosquitos. Entonces, la interacción que hay entre dos grupos totalmente distintos, de dos lugares distintos, que trabajan, si bien en temáticas parecidas, pero hacen disciplinas diferentes, fue muy importante para esto, porque justamente nosotros, o sea, primero que no sabemos manipular mosquitos y otra que no tenemos, y para trabajar con mosquitos e infectarlos con virus peligrosos como el dengue en ese caso, hacen falta normas de seguridad muy elevadas que serían muy, muy poco probables de conseguir acá sin que te tome un par de años, unos 10 o 20 años hasta que uno lo pueda hacer. Ese tipo de cosas que aceleran la dinámica. También, por ejemplo, nosotros, parte de nuestro experimento fueron de secuenciación, que esto tiene que ver con que nosotros aislábamos los virus de los distintos orígenes, por ejemplo, los que venían de células humanas o de mosquitos, sacábamos el ARN y lo secuenciamos. ¿A qué me refiero con esto? Es que nosotros obteníamos la secuencia de cada individuo dentro de una población viral, y eso lo hacíamos con un equipo de alta tecnología, que son equipos que los secuencian, es un equipo de secuenciación, que hay un servicio que ahora, inclusive en los últimos años, se puso en funcionamiento, que está en INDEAR, en Rosario, y que gracias a ese servicio lo pudimos hacer casi en tiempo, en muy poco tiempo, pudimos hacer esos experimentos. Eso se los mandamos, las muestras de ellos nos secuenciaron y nos mandaron los resultados directamente. O sea, es como que ese tipo de cosas, las especializaciones y la colaboración son las que generan o que permiten que este tipo de cosas pasen. Que eso es lo bueno, lo maravilloso de trabajar en equipo, en funcionamiento en ciencia.
Sergio, muchísimas gracias por tu participación en el microscopio. Seguramente seguiremos en contacto en la medida en que estos pasos que están dando, lentos pero seguros, avancen hacia un futuro libre de dengue. Gracias nuevamente.